Bueno, hay algunos anuncios. Dentro de los anuncios que realizó esta semana el gobernador Capitanich, había algunos anuncios también en cuanto a aumentos de salarios para el sector docente, y también el flamante ministro de Educación nos contará de más anuncios. Estamos en contacto telefónico con Aldo Lineras, el ministro de Educación. Muy buenos días, Aldo. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Noelia, ¿cómo están? Buen día a la audiencia.
Bueno, queremos saber acerca de estos anuncios que se han dado para educación. Se habla de la titularización de algunos cargos, también de aumentos que se van a implementar. ¿Ya se están implementando estos aumentos para el sector docente?
Esa es una decisión tomada que se aplica al salario de octubre.
Será para el próximo mes entonces.
Claro. Para este mes, digamos, que impacta en el salario de octubre.
Claro.
Lo de las titularizaciones, no sé cuál es la información. No, en este momento de titularizaciones no hay. Uh-huh. Estos son procesos. Hay concursos en marcha de nivel primario, de adulto, donde tuvimos algunos inconvenientes, me han informado en el sistema. Entonces yo por ahí estoy viendo la manera de que alguna gente que tuvo algún inconveniente lo podamos subsanar. Eso en cuanto a concursos. Pero después, bueno, yo agradezco mucho el llamado, lo que estoy compartiendo con todos los colegas docentes, es el tema de entender esta primera señal del cumplimiento de lo pactado en la mesa de política salarial respecto de la cláusula gatillo, porque con el número de octubre de inflación es donde se va a calcular cuál es el incremento que se acordó. Pero además, por eso lo anticipamos, es la idea de que este 7% adicional, más alguno de los otros beneficios extras, puedan ser una respuesta que conjugue dos cosas. La intención de empezar a recuperar, porque como se le gana la cláusula gatillo, es claramente un espacio que se recupera, que sea una señal de confianza, de primer paso, por esta coyuntura de inicio de una recuperación económica. Estamos empezando a recuperar la normalidad y esto permite que uno pueda tener alguna proyección en política económica de ingresos. El Estado se nutre de ingresos de la actividad económica, así que esto facilita la posibilidad de cumplir una palabra que se había empeñado en 2019 y que tenía que ver con empezar de vuelta el proceso de restitución de lo que había sido el deterioro anterior, porque también se trata de eso y de poder explicar que a veces lo que se deteriora en poco tiempo tarda mucho en recomponerse. Entonces, lamentablemente, no solo por la cuestión de la pandemia, sino porque además en una política de desarrollo económico es difícil que el 25, el 30% perdido en un corto periodo uno lo recupere inmediatamente. Te lleva al menos, el mismo periodo para recuperar eso. Nosotros tenemos el desafío de que el poder adquisitivo se recupere de manera más rápida, que el sueldo docente que nosotros compartimos resulta claramente insuficiente, empieza a recuperar poder adquisitivo y se acerque más a los valores que creo que son los que cualquier persona que ha elegido la docencia espera.
Ministro, ¿cómo fue la reunión con los distintos gremios? Y si bien estos salariales muchas veces determinante, porque uno que ha estado siguiendo el tema docente durante muchos años, siempre fue el reclamo, es como una especie de que nunca alcanza los aumentos que se dieron, pero ¿qué otros temas le preocupa o por lo menos le plantearon en esta oportunidad a usted?
Aprovecho, viste, para pensar el tema, tu pregunta, no sé si es Marcela o no.
Marcela.
Marcela, lo siguiente, el diálogo con los gremios es un diálogo casi de coincidencia si compartimos objetivos. Con el 95% de las personas que se sentaron acá nos conocemos, compartimos una trayectoria docente y buscamos lo mismo, que tiene que ver, porque además pertenecemos a un espacio político históricamente aliado al gremialismo, porque tenemos la defensa del trabajador en común, la defensa de su salario y de las condiciones de trabajo. Entonces, aquello que hemos dialogado con los gremios, las diferencias que tenemos son algunas metodológicas, cuánto tiempo y que ellos conozcan la disponibilidad, pero la agenda es casi compartida: reconocimientos médicos, la restitución de los concursos en los niveles que por ejemplo, en secundaria no hay concursos de 2006-2007. Hay una agenda de trabajo en mejorar y potenciar la calidad del sistema de educación superior, de los institutos. Esas cosas que surgen, y por supuesto, ustedes no saben la enorme cantidad de problemas que tienen las y los colegas docentes para hacer sus trámites de distinta naturaleza, licencias, etcétera. Todo esto nos está ocupando y coincidimos en la agencia. Pero fíjate en tu pregunta, me dijiste otras cosas. Y bueno, el sector docente es una parte de la educación. Nosotros, los docentes y el gobierno, somos una parte. Y a mí me interesa recuperar la otra parte enorme que tiene que ver con la educación que reciben niños y niñas, jóvenes, adultos en los BLA. Esa es la otra parte que tenemos que poder avanzar en una agenda. Imagínate, la educación no... Porque uno tiende a pensar, y esto es lo que está instalado cuando uno escucha, que la problemática de la educación es problemática docente. Esa es una parte de la problemática de la educación.
Ministro, también...
La docencia no es propietaria de la educación. El hecho educativo pertenece a los padres, las madres, los niños, las niñas, pertenece a las empresas que esperan una formación profesional de excelencia, pertenece a, por ejemplo, a la educación superior, las universidades, los institutos que quieren egresados, egresadas, que hagan un tránsito por ese nivel con éxito. Así que el trabajo docente, el diálogo sobre el salario y las otras condiciones es una de las cuestiones que estuvimos hablando con los gremios. Pero yo quiero instalar el tema de que debemos de empezar a debatir fuertemente lo otro, el interés de los padres que quieren que sus hijos tengan clases de calidad, que vayan a una escuela en condiciones. Para eso también hay un trabajo que queremos mostrar lo que se está haciendo y escuchar aquello que falta. Hay 2.350 escuelas y yo no paro de recibir aportes, señalamientos de daños, de cosas que suceden. Bueno, todo esto hace al tema educativo.
Ministro, también el ministro a nivel nacional, Jaime Persic, anunció un plan para hacer que vuelvan aquellos chicos y chicas que dejaron la escuela en este contexto, que no pudieron acceder. ¿Cómo se va a implementar este plan aquí en nuestra provincia?
Bueno, el ministro anunció 5.000 millones de pesos para este año, que se van a acordar mediante un convenio entre la Nación y las provincias para que se pueda, mediante el programa que se llama Volver a la Escuela, rastrear los casos que o tuvieron intermitencias o directamente se cayeron del sistema y perdieron el contacto con la escuela. Eso es, detectar los casos, acercarnos hasta él o la niña, niño, estudiante, y ver de qué manera nosotros propiciamos esa vuelta. Seguramente se hará con gente preparada para acercarse a las escuelas, sea mediante las escuelas base o equipos que podemos convocar desde el ministerio, y se hará algún seguimiento de cuáles son las situaciones de ser necesario becas o qué tipo de aportes. Nosotros pertenecemos a la zona más vulnerada del país. El nordeste argentino, lamentablemente, tiene los peores indicadores a nivel nacional, y Chaco no es la excepción en eso. Estamos peleando siempre con nuestros vecinos formoseños, correntinos, peleamos en el sentido de por tener números, y esto no es casual, Este país tiene una estructura que no es siempre federal, donde los subsidios para transporte se invierten mucho más en capital federal que aquí, por ejemplo, por decir algo, que necesita ser mirada. ¿Por qué razón? Porque la pandemia impactó en esa desigualdad y la profundizó. El programa Volver a la Escuela lo que intenta es que esa ausencia sea remediada mediante la búsqueda y acercamiento a la escuela, tanto de nivel primario como de nivel secundario.
En algún momento la asignación universal por hijo también vino a asegurar o a resguardar que esos chicos estén en la escuela, porque tenían que presentar, ¿no?, el certificado de alumno regular para poder seguir cobrando la sí, asignación. ¿Se piensa también en un programa similar? ¿Hay alguna instrumentación?
Es una de las alternativas. Ocurre que a veces cuando la red es tan precaria y cuando la situación es tan grave, uno empieza a levantar sistemas de alarma o de seguimiento, y yo de la manera menos agresiva quiero recordar que, si bien estamos en una situación, los números dicen eso, ¿no?, de una situación complicada a nivel social, No venimos en el inicio de esta gestión, no se vino del paraíso, que ya había una situación complicada preexistente a la pandemia, y que sí. La pandemia agudizó, por supuesto. Por eso es que también hay que tener en cuenta esa cuestión cuando uno piensa en la situación con la que uno tiene que lidiar ahora.
Ahora, ministro, estos fondos que va a destinar Nación también tiene que ver con la conectividad, con todo lo que se necesita para que los chicos puedan seguir estudiando y mejorar sus condiciones.
Nosotros tenemos programas de Juana Manso y otros, y algunos de naturaleza provincial, que tienen que ver con provisión de equipos. En la provincia hay una red de fibra óptica que ha sido fenomenal en los últimos tiempos, pero que también todavía tiene el desafío de continuar con la cobertura. Hay importantes sectores del territorio que la red troncal aún no ha llegado, pero que el gobernador ha dado claras instrucciones de continuar haciendo el esfuerzo para hacer esa cobertura. Esos son programas que atienden a ese tema de la conectividad. El programa Volver a la Escuela va a tener soluciones más dirigidas a las y los estudiantes. Quiero decir, si fuera necesaria algún tipo de beca para conectividad o eso, se estudiará en definitiva cuáles son las estrategias que tenemos, ¿no? El programa no supone dinero para infraestructura, sino para asistencia a las personas que han tenido que dejar la escuela o que pueden ir poco.
Ahora, estos no solamente a los alumnos, estoy pensando también en los docentes, Lineras, porque, digo, hay docentes que tampoco les alcanza como para poder tener todo el instrumento que necesitan para enseñar.
Sí, sí, claro. Sí, te plantea ahí una serie de problemas. Yo, por ejemplo, si ustedes tienen tiempo para escucharme, por ejemplo, tenemos un problema con el transporte. Ustedes saben, hay muchos docentes, muchas docentes haciendo dedo por el tema del transporte. Algunas veces, muy pocas veces, eso se trata de frecuencia. La mayoría de las veces se trata de un ahorro económico que se consigue de esa manera. Pero esta es una problemática común. A uno lo sensibiliza ver a una docente de educación inicial, a un maestro en la ruta. Pero también hay policías y enfermeros, porque la situación es general. Y lo que quiero decir es, estamos trabajando una respuesta para eso, aunque yo no ignoro, aunque tengo la convicción de que la solución es que lo pueda hacer solo, que con su sueldo le carguen hasta su auto, le ponga, que tenga una moto o lo que sea y se movilice solo. Ocurre que estamos tratando de mediar una situación complicada. Lo mismo sucede en esto que señalar. Lo ideal sería que un docente diga, ya no quiero usar esta computadora porque es una i3 y yo quiero una i5 y no quiero más 4 megas de RAM, quiero 8, o quiero un disco más grande, o quiero dejar esta máquina para que la usen mis hijos y comprarme una nueva. Eso debería ser una respuesta natural, incluida en tu capacidad como adquisitiva como trabajador. Sí. Mientras tanto, yo le planteé a los gremios que me han aconsejado en contrario, pero lo he charlado con docentes, y le propuse al gobernador la idea de poder nosotros hacer un programa de subsidios, ya que no de entrega directa, porque esto es más complicado de acuerdo con las necesidades y prioridades presupuestarias, por lo menos un sistema que les permita llegar a una computadora de calidad con un precio a tasa cero, porque ustedes saben que cuando uno como docente va y compra una máquina, si lo hace con tarjeta de crédito, el monto que tiene disponible ya se colapsa, una máquina está en 70.000, 80.000 pesos, más o menos.
Claro, como
se además
lanza
tiene
hoy.
Que pagar cuotas con intereses, entonces yo le he pedido al gobernador que considere la posibilidad de que para docentes, y si se puede hacer para el resto de los trabajadores, mejor, o sea, el Banco del Chaco, la fiduciaria, pueda subsidiar esa compra sin el regalo, sino permitir que el mecanismo de financiación facilite el acceso a lo que es una herramienta de trabajo, como puede ser una computadora o en estos momentos un teléfono celular de calidad.
Claro, como se anunció hoy para estudiantes, también una opción así para docentes.
Yo sí,
había en cuanto a los anuncios que había realizado también al asumir, hablaba de qué iba a pasar con los descuentos por días de paro. ¿Se pudo resolver algo de esto?
No hemos avanzado sustantivamente, pero sí tenemos algún caminito recorrido. Ustedes conocen el juego del pan y queso. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros jugábamos al pan y queso cuando éramos chicos para sortear algo, había que ir. ¿Se acuerdan del juego
del pan y queso?
Este es más o menos el ritmo de esa discusión, porque tenemos algunas convicciones, digamos, la convicción de que la señal que ha dado el gobernador de que día trabajado es día pagado. También está esta idea de que se puede construir alguna cuestión de diálogo. Por ahora no estamos avanzando mucho porque, bueno, cada sector tiene sus convicciones. Nosotros creemos que hay que respetar y honrar a los miles de docentes que hoy, por ejemplo, están trabajando. Y eso hay que dar una señal de reconocimiento a ese esfuerzo. Entonces está siempre el tema del descuento ahí en una situación que, insisto, no es definitiva, pero tampoco quiero dar señales equívocas, digamos, ¿no? La cuestión es que el principio que motivó los descuentos sigue presente en nuestras decisiones, que tiene que ver con, como dije, día trabajado, día pagado.
Claro. Bueno, ministro, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo, el tiempo que le ha dado a Nacional Resistencia, así que ha sido nuevamente, le damos allí la bienvenida a este flamante cargo y vamos a seguir dialogando, por supuesto, para que nos siga contando las acciones en las gestiones. Muchas gracias.
Bueno, Radio Nacional es una radio que escucho, así que el saludo para ustedes, para su directora, siguiendo siempre estos días de festejo que han tenido últimamente. Mi disposición y mi llamado, mi convocatoria, con esto las molesto dos minutos, mi convocatoria a todos, a todas los docentes que están pasando un mal momento, decirles que nosotros creemos que estamos en el camino de la recuperación, y que aún entendiendo ese enojo que se puede explicar, pero que no se justifica, que podamos tener un proyecto educativo. Lo que hizo grande a este país, este es un país grande, ha sido su educación pública. Y yo todavía creo en eso que me hizo ser docente y que comparto con miles de docentes que en este momento están frustrados, están, además de la pandemia, además de la situación, ven ahí una salida. Lo que nos queda es eso, nos queda el trabajo, no el voluntarismo, es el trabajo. Nosotros vamos a escuchar, pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Escuchar, escucha cualquiera. Lo que vamos a hacer es escuchar y dar respuesta. En eso estamos empeñados, y bueno, tenemos ese desafío por delante. Sin soberbia, sin personalismo, esto es un trabajo colectivo. Ojalá que lo podamos hacer. Y ustedes son parte, por supuesto. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, ministro.
Gracias, ministro.
Hablábamos con el ministro de Educación, Aldo Linares.